Son las 11, las 10 en Canarias. Enseguida vamos con todo el deporte en tiempo de juego. Pero antes repasamos la información de este sábado 10 de octubre.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, les habla Antonio Herraiz en este día que en lo informativo viene marcado por el brutal atentado en Turquía. Ankara se acuesta a esta hora, lo hace en silencio, pero con gran indignación tras los atentados de hoy. La cifra oficial de muertos habla ya de 95 personas, pero podrían ser muchos más. Hay cerca de 200 heridos, algunos muy graves. Ankara se acuesta en silencio, pero todavía con el ruido de las bombas muy presente. El atentado se ha producido durante una marcha sindical por la paz. Tras la doble explosión, el lugar se ha convertido en una carnicería con restos humanos esparcidos por el suelo. El objetivo escogido por los terroristas suicidas, la estación central de trenes. De momento, ningún grupo terrorista ha reivindicado la masacre. En el Mediodía COPE, el director del Grupo de Estudios Estratégicos, Rafael Bardají, apuntaba a los conflictos internos que atraviesa Turquía.
Yo creo que hay que recordar que la marcha de hoy estaba organizada por el Partido Democrático Kurdo, es decir, tenía un carácter evidentemente interno de acelerar un acuerdo entre el gobierno, el ejército turco y los guerrilleros del PKK, y ese ángulo interno no se puede descartar a priori que haya sido uno de los factores que motivará a los suicidas.
Desde España, Mariano Rajoy ha calificado de cobarde este atentado y le ha enviado un telegrama a su colega turco, a Erdogan, mostrando la solidaridad del pueblo español. Rajoy, Mariano Rajoy, que no se ha ido de puente, ni que estuviéramos de precampaña electoral. Ha participado en un acto en Toledo, no es ajeno a las encuestas y al auge de Ciudadanos. Mañana, de hecho, el periódico del grupo Prisa publica un sondeo en el que el partido de Albert Rivera supera a Podemos y se sitúa como tercera fuerza, eso sí, muy cerca de Partido Popular y de Partido Socialista. En Toledo, Rajoy no ha citado a Ciudadanos, pero mirando al partido de Albert Rivera, el presidente del gobierno ha sentenciado que quien vota al Partido Popular sabe a quién vota. Sugiere que no ocurre lo mismo con otras formaciones.
Este es un partido que está en el Partido Popular Europeo, que sabe gobernar, que tiene una historia y que no es un invento de hace 48 horas. Por tanto, el dar estabilidad, el dar seguridad, el dar certidumbre, quien vota al Partido Popular sabe lo que vota.
Artur Mas se ha reunido con la cúpula de Convergencia, siempre identificada con la burguesía catalana, en todo caso identificada con las clases medias, que ahora coquetea con los radicales antisistema de la CUP. Mas dice que el resultado de las últimas autonómicas le avala para seguir adelante con el proceso soberanista. Sobre las negociaciones con la CUP, pide paciencia.
Esta mayoría absoluta no la tiene Junts per si sola. La tenemos con otra formación política y esto requiere llegar a acuerdos y requiere pactos que no son fáciles. Porque tan legítimo es que la CUP concretamente defienda sus posiciones como legítimo es que Junts per si defienda las suyas.
En el PSOE vuelven al puño y la rosa los símbolos que les llevaron al gobierno en 1982. Sobre la situación en Cataluña, su líder Pedro Sánchez apelaba hoy a la convivencia.
Reivindico la vigencia de esa buena política, la política del diálogo y del acuerdo, la que hizo posible la Constitución de 1978, los pactos de la Moncloa, la garantía de las pensiones con el Pacto de Toledo y la integración de España en la Unión Europea. La buena política que aspiro a liderar humildemente desde la Moncloa a partir del próximo mes de diciembre.
Todavía en Cataluña, allí continúa la polémica por el sabotaje del AVE. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación, pero los políticos prefieren no esperar a lo que determine la justicia. Gobierno y Generalitat se culpan de lo sucedido. Hoy el ministro de Interior, Fernández Díaz, hablaba de delito de terrorismo.
Más de 13.000 personas y, por tanto, las consecuencias de ese sabotaje, sin duda, son susceptibles, y así lo ha considerado la Audiencia Nacional, de ser considerado como un posible delito de estragos terroristas, que, como le he dicho, está investigando ya, judicializada la investigación, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.
Y en Zaragoza, esta noche han arrancado oficialmente las fiestas del Pilar. Y lo han hecho con el pregón de la cantante Carmen París.
La gente que nos conoce o nos visita valora y aprecia nuestra hospitalidad y franqueza, nuestro humor y coraje, aparte de nuestra legendaria testarudez.
Por delante, los zaragozanos y los miles de visitantes que cada año acuden a la capital maña tienen por delante más de 700 actos. En este sábado, 10 de octubre, están pasando muchas más noticias que les contamos ya en titulares con la ayuda de Maribel Sánchez y Javier Martínez. Podemos declina la invitación de la Casa Real a los actos de la Fiesta Nacional.
Primero denunciaron que no habían sido invitados y ahora renuncian a asistir a los actos del día 12 en una carta firmada por Pablo Iglesias. Explican que su presencia es más útil en la defensa de los derechos y la justicia social que en este tipo de actos.
Más cosas del partido de Pablo Iglesias. Dimite la líder de Podemos en Cataluña.
Gemma Ubasart cree que se cierra una etapa y es el momento de un recambio tras los decepcionantes resultados de Cataluña Sigue Spot en las elecciones del 27 de septiembre.
Continúa la escalada de violencia en Israel.
Esta noche se registraba un nuevo ataque con cohetes contra Israel desde la Franja de Gaza y por la mañana morían dos palestinos después de que uno de ellos acuchillara a otros dos religiosos israelíes en la ciudad vieja de Jerusalén.
Al menos 38 personas han muerto en un atentado suicida de Boko Haram en el Chad.
Las explosiones han ocurrido en un mercado y en un campamento de refugiados cerca de la frontera con Nigeria. Se produce semanas antes de que empiece a funcionar una fuerza multinacional con cerca de más de 8.000 militares para combatir a la formación terrorista.
El líder coreano dice estar listo para la guerra con Estados Unidos.
Palabras de Kim Jong-un en Corea del Norte durante la celebración de un espectacular desfile militar por el 70 aniversario del Partido de los Trabajadores.
Tragedia mortal en un incendio en Irlanda.
El fuego en una caravana ha provocado la muerte de 10 personas, entre ellas varios niños y un bebé de 5 meses. Estaban instalados en un campamento al sur de Dublín.
Mata a su sobrino en León tras pelearse por unas castañas.
El suceso tuvo lugar en San Juan de Palazuelas, cerca de donde ambos tenían los castaños. El presunto homicida disparó contra su sobrino de 34 años al acabar la recogida de la cosecha.
Y se busca a millonario en Barcelona.
Se trata del comprador de un boleto de la 11 premiado con 31 millones y medio de euros. Fue validado en el barrio barcelonés de Las Corts, donde ha recaído el mayor premio de la historia de este sorteo.
Hoy no hemos tenido liga en primera división, pero han ocurrido muchas más cosas en el deporte, Alberto Arauz.
Comenzamos con buenas noticias, Antonio, ya que el piloto Carlos Sainz ha abandonado el hospital tras su grave accidente de esta mañana y es posible que mañana se suba a su monoplaza en el Gran Premio de Rusia. En segunda división se han disputado 5 partidos de la octava jornada con los siguientes resultados: Bilbao Athletic 0, Numancia 0, Elche 1, Mirandés 4, Ponferradina 2, Nastic 2, Tenerife 0, Leganés 0 y Alavés 3, Osasuna 0. Y hoy ha arrancado la temporada en la Liga CB con las victorias de Gran Canaria sobre Guipúzcoa Basket por 6, de Fuenlabrada sobre Manresa por 18 y del Juventud sobre Tenerife por 8 puntos.
El tiempo empeora en casi toda España y el otoño se asienta. Previsión, Isabel Vidal.
La borrasca que hoy ha afectado al norte avanza por la península. Mañana encontraremos cielos nubosos en casi todo el territorio. Solo se salvan Almería, el noreste de Cataluña y Canarias. En Levante los cielos estarán cubiertos, aunque no se esperan precipitaciones. En el resto habrá que sacar el paraguas, porque lloverá. En Galicia además esas lluvias podrían ser fuertes si en el Cantábrico pueden llegar acompañadas de tormentas. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables, aunque las máximas podrían bajar un poco, sobre todo en el centro. Por lo tanto, y aunque haya quien pase el puente en la playa, podemos decir que ha llegado el otoño.
Las 11 y 8, las 18 en Canarias. Enseguida estamos en Turquía con la última hora sobre los atentados.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura, que no lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Hay cosas que no se pueden ocultar, como lo guapa que te sientes cuando llevas un conjunto de corsetería bonito, cómodo y sexy, o cuando estás en casa con lo más hip de moda homeware, o lo último en lencería de noche. Por eso hasta el 18 de octubre tienes un 25% de descuento en todas las marcas de lencería y corsetería. Un descuento tan seductor solo en la semana de la lencería del Corte Inglés.
COPE. Estar informado.
Vamos con la última hora de la masacre de Turquía. La cifra oficial de muertos se eleva a esta hora a 95 personas. Pero uno de los partidos que había convocado la manifestación contra la que han ido dirigidas las bombas habla ya de más de 100 fallecidos. Una marcha por la paz que ha acabado en un auténtico baño de sangre, Maribel Sánchez.
Se trata del peor atentado en la historia de Turquía y ningún grupo ha asumido todavía la autoría. El gobierno solo se atreve a asegurar que hay claros indicios de que fue perpetrado por dos terroristas suicidas que se encontraban en las proximidades de la estación de tren de Ankara, donde se iba a celebrar una manifestación por la paz. Miles de manifestantes han recorrido las calles de Ankara esta tarde, expresando su rabia por la falta de medidas de seguridad en este tipo de actos. El director del grupo de estudios estratégicos, Rafael Bardají, contaba en COPE que es muy probable que el atentado guarde relación con la manifestación que se iba a celebrar por la mañana y que Turquía se encuentra en el ojo del huracán de los movimientos terroristas.
Toda la zona, ¿no? Todo el Oriente Medio está en un momento de colapso, de violencia desatada y muy sujeta a las amenazas del terrorismo de todo tipo, tanto de las minorías radicales suníes como las chiíes, ¿no? Y a eso, encima, hay que sumarle las especificidades de los conflictos internos turcos, esencialmente con su población kurda, ¿no?
Los rebeldes kurdos del PKK han decretado un alto el fuego internacional hasta que se celebren las elecciones en Turquía el próximo 1 de noviembre. El presidente Tayyip Erdogan calificaba el doble atentado como un abominable ataque contra la unidad y la convivencia. La comunidad internacional también se sumaba a la condena de la masacre, con la ONU, Estados Unidos y Rusia a la cabeza. El presidente del gobierno español se ha dirigido a su homólogo turco para expresar su condena al vil atentado en Ankara y ha trasladado a Turquía su solidaridad.
A las 11 y 11 minutos de la noche vamos hasta Ankara. Allí es una hora más. Establecemos comunicación con Ian Vázquez. Ian es un estudiante Erasmus, es de Madrid y se encuentra en estos momentos en Turquía. Ian, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ian, ¿vives cerca de donde se han producido esta mañana las explosiones?
No, realmente no vivo cerca. Vivo como a 15 minutos de donde se han producido, pero es en la zona de donde está el uno de los campus de mi universidad y donde estudian una serie de españoles también y cerca del centro y de la estación de trenes más importante. O sea que es una zona bastante neurálgica.
Ian, es el atentado más grave de la historia de Turquía. Han pasado ya 14 horas, más de 14 horas de esos atentados. ¿Qué ambiente se respira en las calles de Ankara? ¿Hay miedo?
Pues mira, sí, es el peor atentado y además en una marcha que precisamente pedía la paz, o sea, es doblemente doloroso, por así decirlo, pero no hay miedo, al contrario, lo que hay es una sensación de rabia. Es más, hace escasa media hora ha pasado una manifestación por aquí, por debajo de mi casa, y de camino al centro, y supongo. Y ha sido algo totalmente espontáneo y había como unas 200 personas y se iban juntando más gente. Así que no hay miedo. Lo que hay es una sensación de que la gente quiere saber por qué y a dónde va a conducir esto, pero no, miedo no. Miedo tenemos más que nada los extranjeros. Yo en mi caso no, pero sí hay un poco de angustia entre los extranjeros.
Me hablas de angustia, yo no sé si desde España o desde la embajada española en Turquía se han puesto en contacto con la colonia española en Ankara.
Pues mira, personalmente conmigo y con el grupo de Erasmus españoles que estamos, no se ha puesto nadie en contacto. Los demás no sé si están inscritos, pero yo antes de salir hacia aquí me inscribí en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores y dejé constancia de dónde iba a estar, el tiempo por lo que iba a estar, etcétera. Y no, la verdad que nadie se ha puesto en contacto con nosotros y es algo que me parece un poco extraño, la verdad, no sé.
Ian, ¿cuánto tiempo llevas en Turquía y también cuánto tiempo tienes previsto quedarte en Ankara?
Llevo algo más de un mes y medio y tengo previsto quedarme en principio 9 meses, que es lo que dura la beca Erasmus, aunque veremos a ver cómo va evolucionando esto, si al final me quedo solo el primer cuatrimestre o qué pasa, pero en principio los 9 meses, los 2 cuatrimestres del curso.
Ian Vázquez, estudiante de Erasmus en Ankara, cuídate mucho, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros por interesaros por la situación y nada, decir a las familias de los españoles que estamos por aquí, por Ankara, que estén tranquilos, que no nos ha pasado nada. Buenas noches, gracias.
La comunidad internacional ha reaccionado tras este atentado con distintas condenas. Mariano Rajoy ha calificado de execrable y cobarde el atentado, ha ofrecido su solidaridad y apoyo al gobierno turco y en un telegrama de PSM también que ha enviado a su colega, a Tayyip Erdogan. El presidente, que ha participado hoy en un acto de precampaña en Toledo, allí ha valorado el último tirón de orejas de Standard & Poor's al gobierno catalán. Esta agencia de calificación ha rebajado la nota a la deuda catalana por las tensiones políticas. Rajoy recuerda que crear problemas donde no los hay tiene estas consecuencias. COPE Toledo, José Melero.
Rajoy se ha desplazado hasta la comarca de Mora, en la provincia de Toledo, donde ha mantenido un encuentro con jóvenes a los que ha reivindicado sus políticas llevadas a cabo en esta legislatura, que ha permitido a España pasar de la quiebra a ser el país de la Unión Europea que más crece. Una gestión que, según el presidente del gobierno, empiezan a valorar las agencias de calificación que han subido el rating para España, a diferencia de aquellas comunidades donde está instalada la inestabilidad política, como en Cataluña.
La certidumbre política, la estabilidad, la sensatez, el sentido común, al final siempre son rentables, porque eso repercute en la economía de la gente y en su forma de vida. Y el generar problemas donde no los hay, el generar incertidumbre, pues produce los efectos contrarios.
Rajoy ha insistido en que hoy por hoy es el Partido Popular la única fuerza que garantiza la solvencia para España.
Rajoy, que sigue digiriendo lo que pasa en Cataluña, el mal resultado del PP, pero también la situación de inestabilidad que ha dejado esos comicios. El presidente Artur Mas ha hablado hoy ante la directiva de Convergencia. Son los que hace no muy poco se sustentaban en la burguesía catalana y en las clases medias. Ahora piden el apoyo de los antisistema de la CUP. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Artur Mas mantiene que el proceso independentista está legitimado tras el 27S y añade que la teoría de la mayoría silenciosa ha quedado enterrada. Asegura que llegarán a un acuerdo con la CUP, aunque les recuerda que quien ha ganado las elecciones es Junts pel Sí.
Esta mayoría absoluta no la tenemos.
Esta mayoría no la tiene Junts pel Sí sola. La tenemos con otra formación política y esto requiere llegar a acuerdos y requiere pactos que no son fáciles. Porque tan legítimo es que la CUP concretamente defienda sus posiciones, como legítimo es que Junts pel Sí defienda las suyas.
Com legítim és que Junts pel Sí defensi les seves.
En cualquier caso advierte que no hay prisa para alcanzar el acuerdo. Lo importante, dice, es llegar a un punto en común.
11 y 16, 10 y 16 en Canarias.
COPE, estar informado. Es polémico.
Toca la pelota.
Es incisivo.
Es un paradón, pero un penalti bien tirado.
Y si le dejásemos solo una hora en antena, ¿qué haría?
En todos los equipos de fútbol hay personas que se llevan mal.
No te lo pierdas este domingo, de 8 a 9 de la tarde, la hora de Petón.
COPE, estar informado.
Hasta el 12 de octubre, Operación Motor Puente en los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés. Revisión básica de mantenimiento de tu vehículo desde 24,95 euros. Y de regalo, una suscripción de 9 semanas a la revista Autopista. Solo para los 1000 primeros clientes que realicen cualquier operación de taller superior a 50 euros. Motortown, tu taller de confianza.
COPE. Estar informado.
Este lunes es el día de la fiesta nacional y en los actos previos, esta tarde, las bandas y agrupaciones musicales que van a participar en el desfile militar del 12 de octubre han ofrecido una parada musical, una retreta, en las inmediaciones del Palacio Real de Madrid. Entre los 3.400 militares que van a desfilar el lunes, destaca la presencia de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, una sección de élite del ejército que cumple 10 años. Se ha acercado a ella Isabel Vidal.
Unidad Militar de Emergencias,
para servir.
Se la conoce como UME y su finalidad es intervenir de forma rápida en caso de catástrofe. Este equipo especial de las Fuerzas Armadas ha desarrollado cientos de misiones desde su creación en 2005. Está formado por miembros de los diferentes cuerpos militares y sus efectivos tienen además formación sanitaria y psicológica para poder atender a las víctimas de las catástrofes. A lo largo de su historia, esta unidad ha actuado en cientos de incendios, inundaciones, temporales de invierno o derrumbes, aunque quizás su intervención más recordada sea esta.
Tenemos que irnos hasta Murcia porque ha habido un temblor de tierra allí. Tati García, cuéntanos.
Lo que podemos saber de momento es que ha habido un terremoto que se ha producido hace aproximadamente unos 15 o 20 minutos, que la magnitud es de entre 4,5 y 5 en la escala de Richter.
El seísmo de Lorca se cobró la vida de 9 personas y dejó numerosos heridos. La actuación de la UME allí duró casi 6 meses y llegaron a desplegarse cerca de 600 efectivos. Un año antes, la misma unidad ayudó a los afectados en el terremoto de Haití. Una auténtica prueba de fuego, porque la situación del país era terrible.
El terremoto sigue, no ha parado, va a seguir a más, ya más, ya más. No hay agua, no hay comida, no hay luz, no hay teléfono. Se ha caído la embajada, los hospitales. todo. Yo he estado allí presente y yo he visto todo. Eso es un infierno. Haití es un infierno.
La Unidad Militar de Emergencias también ha intervenido en operaciones de rescate, abastecimiento e incluso colaboró en la búsqueda de Denise, la peregrina estadounidense asesinada este año mientras hacía el Camino de Santiago.
Pues bajo el lema Perseverando para Servir, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, cumple estos 10 años protagonizando intervenciones en toda España. El comandante Javier Marcos es el portavoz de la UME. A las 11 y 19 le saludamos. Comandante, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No dejan de ser una unidad nueva, pese a esos 10 años. Por cierto, felicidades por esta primera década. ¿Notan ustedes en la calle el reconocimiento de la gente? Y me refiero ya no solo cuando llegan a un lugar que ha sufrido un desastre natural y requieren su actuación.
Bueno, muchísimas gracias por la felicitación. Sí, efectivamente, han pasado 10 años, somos una unidad muy joven, casi estamos empezando a crecer ahora. Una persona con 10 años tiene que aprender todavía todo, a nosotros nos pasa igual. Y sí, efectivamente, el reconocimiento de la gente es lo más valioso que tenemos. Cuando acabas tu trabajo, pues ves la cara de tranquilidad y satisfacción, que es lo fundamental, ¿no? Ves cuando hay una sonrisa en las personas que están sufriendo un momento duro en su vida, pues porque les puede afectar un fuego, una inundación o cualquier otro tipo de emergencias, pues esa sonrisa es lo que te alegra.
Aunque los militares siempre están ajenos a la política, la creación de la UME sí que genera algunos recelos. ¿Se han superado ya? ¿Las comunidades autónomas piden la intervención más allá del color político de la administración?
Sí, bueno, como todo, cuando se crea, pues fue un momento duro, a nivel político, fue un momento duro a nivel mediático, pero primero, como hay que aprender, nosotros éramos los primeros que teníamos que aprender, dónde fuimos a buscar a las fuentes, dónde está la enseñanza, dónde está la formación, nos dirigimos a las comunidades, nos dirigimos a todos los organismos que tienen conocimiento del mundo de las emergencias, y como decía nuestro fundador, el general Fulgencio Coll, fuimos con toda la humildad del mundo a aprender. A partir de ahí, bueno, pues nuestra activación, que la primera fue en el año 2007. Nuestro trabajo es un trabajo conjunto con todas las brigadas forestales, bomberos, etcétera, de las comunidades, y bueno, pues se ve que hay una confluencia de unos equipos y un fin común, ¿no?, que es ayudar al ciudadano. Sí. Todos esos recelos yo creo que ya han pasado.
Una unidad que, como hemos contado ya, se crea tras el incendio de Guadalajara, el incendio de la Riva de Salices, en el que murieron 11 miembros de un retén. ¿Cuántos efectivos componen en estos momentos la Unidad Militar de Emergencia y a qué cuerpos pertenecen o pertenecían sus integrantes?
La Unidad Militar de Emergencia somos 3.500 militares y somos de los ejércitos de tierra, armada y ejército del aire, y después cuerpos comunes. Cuerpos comunes son jurídicos, interventores, médicos.
En esa formación, ¿qué emergencias preocupan más?
Las que atendemos normalmente el 80% son incendios forestales, que es lo que más se suele producir en España. Pero bueno, hemos tenido trabajo en inundaciones, hemos tenido terremotos, el de Lorca fue en el año 2011 y fue bastante duro. Y después en el extranjero también hemos estado en Haití y hemos estado recientemente en Nepal.
Les vamos a ver desfilar en el Día de la Hispanidad, en ese desfile, una unidad de la Unidad Militar de Emergencias formada por 90 hombres y mujeres. Felicidades en el Día de la Hispanidad de este lunes y felicidades también por estos 10 años de vida. Comandante, gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias y buenas noches a ustedes.
COPE, estar informado.
Cambiamos de registro, nos vamos de fiesta. El pregón de esta noche en Zaragoza ha abierto oficialmente las fiestas del Pilar. La encargada de dar el pistoletazo de salida ha sido la cantante Carmen París. Por delante, más de 700 actos. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Efectivamente, Zaragoza vive ya, como dices, inmersa en sus fiestas grandes, que hasta el 18 de octubre incluyen la celebración de más de 700 actos, la mayor parte de ellos gratuitos, como los conciertos que ha programado la COPE para el próximo fin de semana en la Plaza del Pilar, con The All Star Band y los grandes éxitos del rock la noche del viernes y de Páramo el sábado. Fiestas que han arrancado hoy con el tradicional pasacalles y el pregón que ha pronunciado desde el balcón del ayuntamiento la cantante aragonesa Carmen París.
¡Viva Zaragoza! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Hala, que las fiestas empiezan ya! ¡A disfrutarlas!
Tras el pregón se ha rendido un homenaje a los 6 fallecidos el pasado 31 de agosto en el accidente de la empresa Pirotecnia Zaragozana con un gran castillo de fuegos artificiales. En la ciudad ya no cabe un alfiler. Al coincidir con un puente, la previsión para este fin de semana es que los hoteles de la ciudad cuelguen el cartel de completo.
Si mi corazón no se viste solo es porque no ha encontrado a su medio limón. Lucha en los asaltos que manda la vida, vive con 100 gatos en un callejón.
Con el pregón se abren oficialmente las fiestas del Pilar 2015 y hasta ahora Melendi actúa en el parking norte de Zaragoza dentro de su gira Un alumno más.
Una puta con
Melendi, un alumno más. Ya está aquí el profesor José Luis Corrochano al frente de Tiempo de Juego. José Luis, buenas noches.
Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. No hemos coincidido todavía en la antena, ¿eh? Coincidimos mucho por los pasillos, pero en la antena poco.
Pues hasta aquí la información, Corro. No hay liga en primera división, pero tenemos mucho, mucho deporte en Tiempo de Juego hasta las 2 de la madrugada.
Sí, vamos a empezar por el susto de Carlos Sainz. Vamos a ir hasta Rusia a ver qué ha pasado en el accidente de Carlos, que afortunadamente está bien y ha salido ya del hospital. La duda es si va a correr mañana. Él quiere, pero a ver cómo amanece después del golpe que se ha dado en el día de hoy. Y hay que hablar mucho de fútbol internacional, de los partidos internacionales, del virus FIFA, que afecta a muchos equipos. Modric, estáis, le han cambiado en el descanso, a ver cómo está, ¿eh? A ver cómo está. De eso vamos a hablar, de segunda, motos, un montón de historias tenemos.
Un montón de historias, hasta las 2 de la madrugada, todo tuyo, Corro.
Hasta luego, Antonio.
Hasta luego.
De mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama, una puta con...